bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa
de Marcando el Norte.
Bueno, bienvenido, padre Rafael. Se me cuela siempre. Sí, porque, porque es que cuando yo digo los puntos cardinales, ya está, el padre Rafael dice: Javier, no me desorientes la orilla.
Es que me hizo mucha gracia cuando tú hiciste esto de
sur, este, oeste y norte.
La gente no entiende nada más que el norte geográfico, pero no el norte vital. Bueno, vamos a ver, hablamos de la soberbia,
sí,
y hemos hablado de la avaricia.
Voy
a ponerlo aquí porque tengo aquí
el tache, tache.
Que pongo, voy a poner V de visto.
Visto
aquí, soberbia, V.
Bueno, visto, pero
pero no, bueno, hombre, no, no, siempre se puede decir muchísimo.
Bueno, pero es que otros ni los hemos visto.
Eso es.
¿Por qué no me habla usted de la lujuria?
Ah, pues muy bien, sí. Mira, ahora mismo lo he puesto.
Venga.
Lo doy por visto, aunque lo vamos a ver.
Ah, yo es por mandar un poco, ¿no? Por mandar un poco.
La lujuria es un apetito desordenado de satisfacción del placer sexual.
Vale. Eso sí que lo he entendido. ¿Eh? Nosotros no los entendíamos muy bien, pero lo entiendo perfectamente.
Es desordenado, ¿eh?
Ya, claro, claro.
No, es que eso supone que hay un orden también en la utilización de la sexualidad.
Hombre, claro. Hombre, claro.
Nosotros nos tenemos que preguntar siempre, vamos a ver, ¿los ojos para qué valen?
Para ver, mirad.
¿Los oídos?
Pues oír.
¿Y los órganos sexuales? ¿Para qué valen?
Para reproducirse.
Pues, digo yo.
Porque si no...
Digo yo, la boca la tenemos nosotros
para comer.
Si nosotros nos alimentamos y al comer sentimos un placer...
Imagínese si meto la comida por el oído. Eso no sería un desorden.
Totalmente.
Y además es una tontería.
Es que ahí es donde se ve que el lujurioso es un tonto.
Ah, claro, claro. O sea, que, a ver.
Aunque.
Dame una tortilla.
No, pero mira.
Un pincho de tortilla. Y...
Sí, pero mira, una cosa. Digo tonto, porque en realidad está intentando hacer los medios fines y los fines medios.
A ver, ya estamos con la teología. Ya estamos con la alta teología. A ver, repita.
Vamos a ver. Tú cuando comes.
Yo cuando como.
¿Comes para vivir? ¿O vives para comer?
¿Cómo para vivir?
Claro, es de razón. Eso se llama sentido común.
Dios.
Sentido común. Si hay un hombre
que vive
para comer,
la hemos pifiado.
Ha desordenado todo. Pero fíjate que hay otra cosa muy interesante que dice San Agustín. Dice, el que no vive como piensa, pensando bien, correctamente...
Eso sí me lo sé. Acaba pensando como vive.
Acaba pensando como vive.
Bueno, estoy entrando en su teología, está haciendo escuela conmigo.
Bien, bien, bien.
Voy a progreso adecuadamente.
Eso, muy bien, muy bien. Pues ese es el problema, que la sexualidad tiene una finalidad. El hombre ha conseguido cortar el ejercicio de la sexualidad con el correlato de la fecundidad.
Ya.
Y entonces utiliza la sexualidad como fin y no lo utiliza como medio de querido por Dios. Nosotros cuando queremos preguntar para qué vale esto o lo otro o lo de más allá, tenemos que ver con qué finalidad la ha puesto Dios. Bueno, eso supone ya el pensar en la creación, en el creador, y a ver,
sí, que hay un orden.
Eso, y ya es necesario que nosotros sepamos ya anteriormente unos prolegómenos de para poder entender el tema de la lujuria, o sea que ver que la lujuria es un desorden. Porque el orden, ¿quién lo pone? ¿El pueblo? ¿Los doctores? ¿Los técnicos?
Que se me va para las teologías.
No, no, es que el orden de las cosas las ha puesto Dios.
No, claro, se ha animado porque le dice, este me entiende, y le pega a la teología. No, y lo entiendo, pero a mí lo que me gustan son los ejemplos que pone usted. Póngame usted un ejemplo de un personaje histórico lujurioso. ¿Hay alguno por ahí suelto?
Eso de la lujuria yo creo que es de lo más extendido.
¿Ah, sí?
Podría poner del pasado, del presente y del futuro, casi, si te apuras.
Póngame del pasado, vamos a dejar el presente.
Pues, como nosotros somos historiadores, te voy a dar a escoger.
Escojo.
Escoges. O bien el rey David.
El rey David.
O bien el rey Enrique VIII.
Me voy para Inglaterra. Más que para Jerusalén.
¿Que no te caen bien los judíos o que te caen...?
No, me pilla muy antiguo.
¿Muy antiguo?
Lo del rey David, sí. Me pilla, aunque eso me da la impresión que da igual, ¿eh? O sea, esto de la lujuria es lo mismo en la edad antigua que en la edad media que en la edad contemporánea.
Por eso te decía que podíamos poner...
Pero me cae, me gusta más lo de Enrique VIII. Yo creo que tiene más, no sé...
Fíjate, Enrique VIII fue llamado el rey católico. Por Roma, le dio el título de rey católico.
Uh-huh.
Por la defensa que hizo...
Defensor Fidei.
Defensor Fidei, sí.
Ese fue el título.
Exactamente. El Enrique VIII. Hay una película muy buena, pero no recuerdo el nombre. ¿Tú te acuerdas?
Se está refiriendo usted, si se acuerda. Quiere que lo diga yo, pero si se acuerda. Se está refiriendo a Un hombre para la eternidad.
Sí, exactamente.
Usted está yo estoy aprendiendo de su teología y usted está aprendiendo de mis trucos de presentador, de hacerme el tonto para que lo diga el otro. Le he pillado, Le he pillado, padre.
Esa fue una película magnífica.
Yo me acuerdo que estuvo de estreno en la Gran Vía de Madrid, cuando yo era niño, meses. Lo vio mucho.
Yo la vi y me sobrecogió.
Ya, y Enrique VIII. Le digo, para los que no vieron la película ni saben historia, ¿por qué me lo elige usted como personaje lujurioso? Pues, ¿Qué hizo esta criatura?
¿Qué es lo que no hizo?
Ah, ¿qué es lo que no hizo? Vaya.
Porque hizo de todo.
Hizo de todo. Pero, bueno, pues en plan lujurioso, ¿qué hizo?
Pero claro, como él... Mira, volvemos al primer pecado de soberbia y el de avaricia.
Ya.
Dices San Ignacio de Loyola que el demonio tienta... a afán de riquezas. De ahí vano honor del mundo. De ahí acrecida soberbia, a una gran soberbia.
¿Ya?
Y de ahí a todos los vicios y pecados. Eso es la graduación que pone él en las tentaciones del demonio. Primero codicia de riquezas.
¿Ya había dado el paso Enrique?
Exactamente.
Después el segundo paso es...
Es el vano honor del mundo.
Bueno, segundo paso. Y en el tercero te tiras a la piscina. A la una, a las dos
y a las tres.
Y a las tres.
Y ya está.
Y cuando se tira a la piscina, ¿qué pasa? Cuente.
Pues porque él se había casado con Catalina de Aragón.
Ajá.
Que era hija de los reyes católicos.
Sí.
Y por lo tanto estaba emparentado con la monarquía que estaba en ese momento... con una fuerza enorme saliendo hacia adelante, porque la reina católica puso las bases de la... primero, unió España.
Sí.
Una unión que dicen algunos que fue endeble, que fueron las dos coronas nada más, y todas esas cosas, pero fue
una unión de
España. Y luego la lanzó a la conquista de América... Y puso
y a la evangelización.
Hombre, claro. La reina católica, Isabel, fue una ferviente católica. Ayunaba 40 días en la cuaresma. Y iba descalza esos 40 días, con el frío que hacía en Castilla.
Usted no quiere hablar de Enrique IV, de Enrique VIII.
Sí, bueno, ese,
porque pues, me está hablando de Isabel la Católica.
No, usted, es que yo no tengo admiración por Isabel la Católica.
Sí, la verdad es que es el lujurioso es repelente, ¿verdad?
Sí, es que tuvo seis mujeres, se casó seis veces, y a las anteriores las iba matando una a otra, en la Torre de Londres. Esa imagen del verdugo con una capucha y con un hacha de esas enormes y tal, poniendo la cabeza allí como hizo con Santo Tomás Moro. Que Santo Tomás Moro tenía una gracia enorme.
Sí, sí.
Cuando iban a matarlo, le dice, por favor, señor verdugo, tenga cuidado con mi barba, que no ha cometido el delito de lesa majestad.
Bueno, pero a lo que vamos. La lujuria...
El problema que tuvo... Enrique VIII, el problema que tenía era...
El defensor fide.
De un apetito sexual tremendo, y quería que le... Como es soberbio y tiene
vivía
dinero...
Vivía para comer.
Eso es. Para comer y para lujuria, es claro. Es que también la lujuria, como veremos, está muy unida con la gula. Porque es el apetito. El apetito del desorden de los apetitos, el sexual y el de la comida.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y entonces él tenía ese desorden tanto de la comida como el desorden de la lujuria. Era un hombre dominado por el apetito sexual.
Uh-huh.
Y entonces, ante eso, cualquier cosa que era...
¿Se le ponía por medio?
Se lo quitaba de en medio con tal de
conseguir... Incluso la iglesia.
Incluso la iglesia. Porque tanto es así que
se inventa una iglesia este pájaro.
Sí, no es que se la inventase, sino que forzó a también hombres que eran débiles
y lujuriosos.
Y lujuriosos también, sí, sí, hay que decirlo, sí.
La gente esconde la lujuria, pero aquí todo el mundo le pega a esto, ¿eh?
Bueno, no todo el mundo.
Los malos sí.
Sí, pero...
Lo esconden, pero...
Oye, yo te puedo poner ejemplo, Santa Inés.
Estoy hablando de los malos. No de los santos. Padre.
Bueno, sí, sí, pero hay gente...
Porque yo ya me he aprendido una cosa de su teología. Y aquí nadie se especializa en un pecado. Esto más o
no,
menos...
Eso es verdad.
Pues si me lo ha enseñado usted, ¿cómo no va a ser verdad?
No, es que ya te dije lo del cóctel de universalidad.
Pero qué cosa más rendible. El de la pajarita. Por eso me lo aprendí yo. O sea, aquí nadie se especializa en la avaricia y ya los demás no. Por eso le he dicho, todos los malos... Hombre, a lo mejor han destacado mucho, mucho, mucho en la avaricia y las lujurias no se les ha...
Visto tanto.
Por eso se dice, no se meta usted en mi vida privada. Dice, déjeme usted ser soberbio mandando, pero no se meta usted en mi vida privada. Dice, ¿cómo que no me meto? Si usted le engaña a su mujer, ¿cómo no me va a engañar a mí mandando?
Es una de las cosas muy curiosas que dice, no, es que una cosa es la vida pública y otra es la privada.
Claro.
Y yo digo, no es verdad, porque la vida privada que usted lleva... está repercutiendo en sus criterios, porque usted tratará de justificar sus desarreglos morales a base de desarreglar a todo el mundo.
O de cortarle la cabeza a una mujer para casarse con otra.
Eso es.
Que es lo que hizo con Ana Bolena.
Y si usted encuentra una persona como Santo Tomás Moro que no le firma y no le...
Cabeza que te corté.
Exactamente.
Y desprecio, y... son
arrogantes,
de mala convivencia estos pájaros,
muy mala convivencia, y además como le lleve la contraria en algo tal, te eliminan sin misericordia ninguna, o sea, te utilizan,
sí.
Y te admiran, incluso hasta te admiran. Es lo que le pasó a Herodes con San Juan Bautista.
¿Sabe de quién?
Le admiraba.
¿Sabe de quién me estoy acordando ahora? Dice que usted te utilizan. De toda esa gente que vamos a llamar gentuza, que utilizan el ocio de nuestra juventud para enriquecerse pervirtiéndoles. Malditos. ¿Me deja que les llame malditos?
Vamos a ver.
¿Usted me deja?
Yo, es que yo no...
He dicho malditos y sin dejarme ya. Pervertir a nuestra juventud para enriquecerse.
Sí.
¿Y pervertirse por dónde? Por ahí.
Sí.
Malditos.
Pero en esos casos yo creo que funciona más el afán de riqueza, la codicia.
Sí, pero perteneciendo a nuestra juventud.
Sí, porque es que la juventud normalmente, como es la transformación del niño al joven, que se está abierto,
claro, todas las
hormonas,
más fácil,
la transformación.
Lo más fácil,
claro,
lo más fácil.
Exactamente.
Por eso, malditos, que nos pervertís a nuestra juventud. Es que como...
Tú puedes decir a nuestros hijos...
Yo puedo decir a nuestros hijos, ¡malditos!
Y yo puedo decir a mis hijos.
Mire, me estoy calentando, Me estoy calentando, Vamos a pasar a los santos, Hábleme usted, como decimos siempre, de alguien que haya vivido la virtud contraria a la pereza, porque después de maldito puedo decir
palabrotas. A mí me impresiona mucho. Mira, yo me ordené el 6 de julio. Me ordenó el cardenal de Toledo, don Marcelo González, ¿verdad? Pero fue en la fiesta de Santa María Goretti.
Hombre, pues mire.
Yo he asistido...
Porque usted, como me ha dicho antes, Así que no hay pecadores especializados en pecados. Hombre, hay santos que han destacado por una virtud, pero no se especializan. Normalmente también tienen otras virtudes. O sea, que tendríamos muchos santos castos.
Sí, no, hombre, claro, claro. Todos. Que hay, montones.
Pero Santa María Goretti me gusta.
Sí.
Me gusta.
Yo me he pensado en ella por una razón.
Perdón. ¿Quién es Santa María Goretti?
Pues una santa italiana.
Ah.
Está, quien quiera hacer
una siglo peregrinación... ¿Del
siglo XIII? No, quita, hombre. Del siglo XX.
Pero qué ignorante soy.
Pero si es de poco antes de la... De la Segunda Guerra Mundial, por ahí.
¿Y qué culpa tengo yo de no saberlo?
Pues
sí,
no,
sí, tengo
no,
culpa no. Porque no leo. Leo poco.
Pero Santa María de Goretti es
a
una...
ver, ¿de la...? ¿De qué siglo?
Del siglo XX, del año... del siglo pasado.
Del siglo pasado.
Del siglo pasado, pero vamos, hará 80 años, una cosa así.
Ah, ¿no? Italiana y de 80 años y...
No, que hace 80 años. O sea, ella ya murió...
De hace 80 años, del siglo XX, muy bien.
La mataron siendo una adolescente.
¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó a esta niña?
Pues ella era hija de unos campesinos.
Ajá.
Y el padre había muerto y no tenía padre, y él vivía con su madre y un hermano, creo que era un hermano o una hermana menor. Ella tenía 12, 14 años. Y había un vecino que trabajaba también allí con con los padres. Ella no tenían propiedad, nada más que un pequeño campito, y de eso vivían una vida muy muy
modesta, sencilla,
muy modesta, muy sencilla. Ella tuvo un ansia enorme de conocimiento de las cosas de Dios y iba al catecismo y aprendió lo que se enseña en una parroquia rural. Pues nada de lo, como tú me dices, las teologías,
el catecismo.
El catecismo, pero el catecismo que lo que diríamos aquí el Astete o el Ripalda en aquel tiempo, o sea, eran catecismos muy sencillitos.
El catecismo nacional.
Sí.
Que se veía a una barca y a Jesucristo.
Sí,
¿usted estudió eso?
No, yo estudié, creo que fue el Ripalda.
¿Verdad? Si somos de la misma generación.
Ripalda era un jesuita y astete también. Y bueno, hicieron unos catecismos muy buenos, de pregunta-respuesta muy sencillas, y en aquel tiempo aprendíamos los mandamientos.
Tan sencillas.
Pero no hacíamos dibujos.
¿No era pinta y colorea?
No. Era
¿se aprendía de memoria el catecismo?
Era apréndete el catecismo.
No, que pinta esto, y colorea.
Que si lo sabes y lo practicas vas al cielo.
Jesucristo multiplicó los panes y los peces.
Sí.
Pinta pues, los peces pues, y colorea los panes.
Sí.
No.
Pues esta niña,
a ver,
¿verdad?, aprendió el catecismo y estaba preparándose para la primera comunión y esas cosas.
Ya.
Y entonces ella apenas podía ir a misa los domingos porque no tenía ni posibilidades.
Uh-huh.
Y vivía en una zona que está al sur de Roma.
Uh-huh.
Sus restos están ahora en Neptuno, que está al lado del mar, a ver si los del Atleti vais allí, porque los del Atleti siempre se da a celebrarse en Neptuno.
Siempre.
Pues iros a Neptuno de allí y lo celebráis visitando a Santa María.
Y vamos a quitar la plaza de las Cibeles. Bueno, no. No me toca usted ese tema.
Pues sale, está en Neptuno.
Sale siempre el a favor y en contra, las bajas pasiones, como tiran, cuando...
Bueno, total que un día estaba en la cocina, ella porque se había quedado para hacer la cocina, la comida.
La comida,
la polenta, que llamaban y esas cosas. Y entonces aprovechó allí el chico este, que entonces tenía 18 años y era impuro. Fíjate, el
afán desordenado del apetito sexual.
Eso es.
¿Eh?
Y entonces,
¿a que me lo he aprendido?
Un chico que se dedica a la masturbación, a eso es un plano inclinado que va para abajo, para abajo, claro, para abajo. Fíjate tú que para curar la lujuria es necesario disciplina de los sentidos y de la mente. Uh-huh. El recurso a la confesión frecuente, cada vez que haga un pecado,
a confesarse.
Pero aunque le dé la lata al otro, cada vez, porque yo he visto casos muy difíciles, pero los casos difíciles con la confesión se arreglan y se puede superar el siempre. Después, vigilar y orar para no caer en la tentación, vigilar y orar. Devoción a la Virgen, porque la Virgen es que te pone arreglado todo. Yo he visto gente que se ha arreglado con esto, rezando el rosario, incluso las tres Ave Marías por la noche, antes de acostarse, y evitar las ocasiones.
¿Pero qué pasó en la cocina, padre?
Bueno, pues, ¿qué pasó en la cocina?
¿Que se me va?
Pues que este hombre le propuso cosas que...
Deshonestas.
Y entonces ella se negó rotundamente. Y entonces le recordó al chico que nos espera la muerte, el juicio y el cielo o el infierno.
Y al chico le dio igual.
Al chico, como estaba en la pasión.
Se fumó un puro con el infierno, o sea, con el juicio.
Estaba el hombre excitado, ¿verdad? Porque había alimentado todo eso.
La imaginación
y todo eso. Y entonces ella no quería, y entonces cogió un cuchillo grande de la cocina y le dio, no sé si fueron 20 y tantas puñaladas hasta que la mató. Y luego se fue. Claro, aquello fue...
Bueno, ha pasado al cómputo de los santos como mártir, Santa María Goretti.
Sí, sí,
no
sí,
como
sí.
confesora de sí, los sí. que se mueren en la cama, sino como mártir.
Como mártir, sí. Sí, sí, fue tremendo. Yo le tengo devoción.
O sea, fíjese qué diferencia de haz lo que te dé la gana,
sí,
a haz lo que debes, aunque te cueste la vida.
A mí lo que me impresiona ahí es, hay en el prefacio que rezamos de la misa de los mártires, dice: has sacado, Señor, fuerza de lo débil. Porque una niña jovencita,
sí,
además ahora yo he oído...
Delante de un cuchillo.
Y la gente, ¿qué es lo que aconseja ahora?
Chico, tira para adelante.
No, y a las chicas. Nada, tú consciente de te llevan un lavado de vacío.
No seas estrecha.
Y en último término, una pastilla el día después, y si no, te vas al...
No seas estrecha, hombre.
Te lavan un aborto a tiempo y se acabó. Es una pérdida.
Qué interesante es lo de...
Lo de María Goretti, interesantísimo.
Y además que... No sabía yo que está unido a su... ordenación sacerdotal.
Sí, sí, y es muy, muy simpática. O sea, es una chica muy atrayente. Porque en un momento de Europa en el cual están todas las pasiones desbaratadas y excitadas, ¿verdad? Los felices años 20 y todo aquello y todo eso, pues era necesario. Lo que sí aconsejaría es que leyeran Vida de Santos.
Pues la vida de Santa María Goretti, ya que no nos da tiempo aquí, que encuentren biografías, que la lean, porque nosotros nos tenemos que ir corriendo.
Vale.
Porque nos tenemos que poner a trabajar.
Amén.
Para que dentro de unos días podamos ofrecerle otro programa de estos que se llaman, a ver,
Marcando
el
Norte,
porque es Sur, Este, Oeste
y Norte.
Hasta pronto.